Yo quiero tomar en una forma sistemática el estudio del libro de Apocalipsis para ver algunos detalles. Vamos a tratar la manera de caminar un poco luego con esto del libro y llegar a esos pasajes un tanto difíciles que a ustedes les afligen, pero vamos a ver desde el capítulo 1 hoy para lograr ver si en unos que 22 domingos salimos, si es que salimos. El término Apocalipsis, ustedes saben que el propio nombre de este libro no es Apocalipsis. El libro propiamente se llama Revelación, es el propio nombre. En muchas Biblias así aparece, el libro de Revelación. Se usaban tres palabras para hablar acerca de la venida del Señor en los idiomas originales. Uno de ellos era el término parusía, parusía, que esto significaba que el Señor venía, pero que Él iba a estar en presencia. Parusía significa presencia. Entonces, hay términos en la Biblia que habla de eso, que el Señor va a venir y va a estar presente. La segunda palabra que se usaba era epifanía. Epifanía quería decir que el Señor iba a estar presente, pero que iba a tener una manifestación, que se iba a manifestar. Y eso ustedes lo han visto en algunos términos de la Biblia, que dice que el mundo está esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí el término que se usa es epifanía. Luego venía una palabra apocalipsis. Apocalipsis hablaba de que el Señor va a venir, pero que se va a revelar. Va a venir como una revelación. Entonces de ahí viene el término apocalipsis, que en el término latino es apocalipsis, que significa correr el velo. Cuando ustedes han oído, van a revelar una placa. Van a revelar la placa. Revelaron la placa de tal edificio. ¿Qué hay ahí? Hay un pequeño velito, una pequeña cortina, y los que van a inaugurar el edificio corren la cortina. Entonces ya está revelada la placa, develada, en otras palabras, y allí dice, este edificio fue construido en tal tiempo por los señores fulano de tal. Hubo una develación, una revelación. Entonces, cuando tomamos el libro de Apocalipsis, que es así como se está en nuestra Biblia, quiere decir que es una revelación, y esa es la primera palabra que ustedes encuentran en el libro. Dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Eso es el libro de Apocalipsis. No, no se complique. No se complique. No piense que Apocalipsis es un término demasiado difícil de entender, de digerir, de interpretar. No es así. El término Apocalipsis simplemente lo que nos está diciendo es que Dios reveló algo. Que Dios trajo algo que estaba en misterio. Una cosa revelada es algo que era misteriosa y hoy ya no lo es. Entonces, comenzando a estudiar el libro, una vez más, porque lo hemos hecho bastantes veces, notamos que tiene alguna cadena la revelación. Vean ustedes que ahí hay cinco elementos en esa revelación. La primera parte es el elemento Dios. Dios. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, que se nos está diciendo que esto era algo que estaba en la mente de Dios. Algo que estaba solamente en el conocimiento del Señor. Entonces vino Él y esta revelación se la dio, se la entregó a Jesucristo. Y Jesucristo vino a ser el dueño de la revelación. Una vez Él hablando a los judíos les dijo, yo no les hablo de mi propia cuenta, sino que lo que oí de mi padre, eso les hablo. Noten ustedes que está diciendo que él vino simplemente a traer algo que Dios se lo había dicho allá en el cielo. Entonces Cristo no vino a hablar por su propia cuenta, por eso es que la Biblia le llama a Cristo el Verbo encarnado, la palabra hecha carne. Y ese verbo, dice, ese verbo habitó entre nosotros. Entonces tome en cuenta primeramente que el elemento principal aquí en la revelación es Dios. El segundo elemento es Jesucristo. Dios se le da la revelación a Jesucristo. Entonces, lo que Dios tiene en mente, lo que Dios tiene en su conocimiento, se lo pasa a su Hijo. Todo. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo usó otro elemento. ¿Cuál es el tercer elemento que aparece ahí? Un ángel. Un ángel. Ya vemos que Dios, Jesucristo y un ángel. Este ángel, un ángel especial, un ángel excepcional, Dios lo mandó para hablar con Juan. Acuérdese usted que Juan, cuando recibe este libro, él está cumpliendo una condena. Él está cumpliendo una condena que le ha impuesto el Imperio Romano solamente por predicar el Evangelio. Noten ustedes qué peligroso era predicar el Evangelio entonces. Que el que predicaba el Evangelio tenía hasta el peligro de llegar a la condena de ser desterrado, de ser expulsado de la nación y enviado a un lugar donde estaba una cárcel, que estaba en una isla llamada Isla de Patmos. Entonces, ahí estando preso Juan, Dios lo consoló. Lo consoló, y un día, que era un día domingo. Usted me dice, ¿cómo sabe usted que es un día domingo? Ya lo vamos a ver en la Biblia. Un día domingo, se le aparece un ángel. Y ahí dice el versículo 1, la manifestación de Jesucristo, que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y la declaró enviándola por medio de su ángel, un ángel especial. Ahora vemos el cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento? Juan. Juan es el cuarto elemento. Fíjese usted cómo Dios es de sabio. Hermanos, ¿verdad que es bien duro predicar? ¿Verdad que la gente no cree? La gente no cree. ¿Sabe por qué no cree? Porque nosotros somos humanos. Y a veces dice la gente, pero si yo conozco a ese, ¿y qué me va a decir? Y no era Golo, pues. Si yo la conozco a ella, ¿y qué me va a decir? Si no, yo la conozco, pues. Y ese bicho, ¿qué me va a decir a mí? Si yo lo conozco, hombre. No, ahí andaba con la mamá en el mercado vendiendo verduras. ¿Y qué me va a decir? Ahora, ¿sabe cuál fuera lo mejor? Que un ángel viniera a predicar. ¿Cómo se sentiría usted si en vez de hermano Luis Panameño, en estos momentos hubiera dicho el hermano Aparicio, hermanos, hoy tenemos algo especial que se lo perdió la mayoría de gente que no vino? Un ángel nos va a presentar el mensaje. Entonces, ustedes vieran que por aquella puerta entra volando un ser del cielo, rubio, de blanco, alto, y se para aquí. Y cuando habla, se ve que destellan luces y se oye como truenos. Ustedes estarían quietos, interesados, y quizás examinarían todos los detalles del cuerpo del ángel, cómo fueran sus sandalias, cómo fuera su vestido. Pero fíjese que Dios es sabio. Él no mandó el mensaje por medio de ángeles, sino que para entregárselo a la iglesia, él bien pudo haber enviado el ángel a las 7 iglesias y hubiera ido el ángel una noche a cada iglesia y les hubiera dicho lo que Dios les quiso decir. Pero fíjese que Dios usó un elemento que, a pesar de que nosotros pensamos que somos increíbles, nosotros somos el elemento más creíble. Somos el elemento más creíble, porque cuando yo les hablo y les digo, hermanos, Dios le puede quitar a uno el deseo de beber guaro, a un ángel no se lo creerían ustedes. no se lo creerían. Porque lo primero que dijeran ustedes fuera, y un ángel cuando ha chupado, pues. Un ángel no sabe. Hermanos, pero el ángel viniera, quiero decirles con experiencia, les dije al ángel, que Dios a uno le quita el deseo de odiar. Y usted dijera, ¿y los ángeles odiarán? No, no odian. Entonces, ¿no sería un ser creíble, humanamente hablando? Entonces Dios lo que hizo fue apropiarse de los elementos creíbles. Porque ustedes tras este púlpito ven gente que ha sido borracha. Y ya no lo es. Gente que quizás, a lo mejor, yo no sé quién, pero a lo mejor más de alguno ha pasado aquí que era ladrón. Yo no lo sé. A lo mejor yo. O a lo mejor... Bueno, alguien. Aquí ha pasado gente que han sido estafadores. Estafadores de primera. Olvídese. Tranceros de los buenos. Aquí han pasado. Han pasado asesinos aquí tras este púlpito. Que ellos han confesado que han matado bastantes. Ha pasado gente que ha entendido lo que es estar metido en la brujería. Aquí han pasado brujos a predicar que fueron brujos. Dicho sea de paso, valga la aclaración. A algunos les ha quedado el plante todavía, pero ya lo son. Ya no son. Fueron brujos. Pero ya no lo son. ¿Y qué podemos decir? ¿Algunos fueron qué? ¿Qué otros males ha salvado el Señor? Drogadictos, es cierto. Pandilleros. Homosexuales. Han pasado tras este púlpito. Han pasado personas que estaban hundidas en la idolatría. Hemos tenido sacerdotes católicos predicando aquí. Entonces piense usted todo lo que Dios ha hecho. Ahora, un ángel no podría contar esas cosas. Entonces Dios le da a Cristo la revelación y Cristo llama a su ángel, un ángel especial, y un día domingo que Juan está, no sé, cubierto del sol por una roca. No se sabe cómo es la isla de Patmos, no la conozco. O estaba bajo un árbol, o lo tenían encadenado trabajando en las minas, quizás. Y el milagro sucedió, el ángel llegó y le habló. Le habló. Y se lo dio y le dijo el ángel a Juan. Fíjese qué bonito el momento de esperanza para Juan. Vengo a darte una revelación. Y tú se las vas a llevar a 7 pastores que están pastoreando en 7 lugares. Cada uno tiene una iglesia. ¿Por qué piensan ustedes que fue un mensaje de esperanza para Juan? Vamos a ver una persona que sabe analizar. Exactamente, ahí le estaba diciendo, vas a salir de esta cárcel. Vas a salir de esta cárcel. No te vas a quedar aquí todo el tiempo, Juan, sino que te voy a dar este mensaje y tú vas a salir de aquí y se lo vas a llevar. Ese fue un gran mensaje, tremendo mensaje para Juan. Porque le fue a decir el ángel que ya no iba a estar preso, sino que iba a salir. Ahora, de esta forma es que estudiamos el libro, hermanos. Hoy lo estamos estudiando. Y ahora veamos cómo es que Juan envía el mensaje. Primeramente, yo quiero que vea lo que Juan testifica. Dice, el ángel a su siervo Juan, Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí hay una bienaventuranza que yo no quisiera que se la perdieran ustedes. ¿Quiere leérmela en el versículo 3? ¿La iglesia? ¿Qué dice? Bienaventurado. Bueno, ahora lo vamos a leer fuerte. ¿Sabe por qué no leemos bien? Porque ustedes se agachan y se esconden y entonces la voz queda en el piso. Levanten un poco la Biblia como debe ser. ¿Ah? Y entonces vamos a leer el versículo 3. ¿Qué dice? Bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Muy bien, ¿qué cosas contiene esa bienaventuranza? ¿En qué estribe la bienaventuranza? En un triángulo. En un triángulo. Imaginémonos un triángulo equilátero. Lados iguales. Número uno, es bienaventurado el que lee. El que lee. Muy bien, el que lee. ¿Están oyendo bien? Quiere decir que este libro hay que leerlo. ¿Todo, pastor? Sí, todo. ¿Cuántos capítulos son? Solo 22 capítulos. Bienaventurado el que lee. Y aquí nos está diciendo de una sola vez algo importante, que este libro es una profecía. Es una profecía. Este libro, nadie puede negar lo que es profecía, porque aquí lo está diciendo Juan. Bienaventurado el que lee. Ahora usted me dice, pastor, yo pierdo la bienaventuranza. Soy un desgraciado, pastor. Soy un desgraciado. Pierdo la bienaventuranza. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? Porque no sé leer. Entonces, el Espíritu Santo se le adelantó a su problema. Y dijo la otra parte, que es bienaventurado el que oye. Entonces, si no puede leer, oiga. Oiga, ¿se da cuenta que Dios nunca se queda atrás? ¿Se da cuenta que a Dios nunca se le gana? ¿Nunca se le gana? No puedo leer, pastor, pero sabe escuchar. Así es que así como se aprende a leer, hay que aprender a oír. Hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que por el oír viene la fe. ¿Qué es lo que nos va a ayudar para poder obedecer la palabra? Leerla y oírla. Oírla y leerla. Pero viene la otra parte, que es la base del triángulo. La base del triángulo es guardar. Guardar. ¿Y saben lo raro de esto? Que este libro pocos mandamientos tiene, hermanos. Este libro casi no tiene mandamientos. Fíjese qué extraño. Pero cuando usted lee los mensajes a las 7 iglesias, cuando usted lee el capítulo 21 de Apocalipsis y el 22, se da cuenta la importancia. Porque aquí el término guardar también se traduce a obedecer las cosas que están escritas. Así que la bienaventuranza es en tres partes, y si usted no puede lograr una, porque usted me dice, pastor, pero yo no puedo oír porque estoy sordo, pero fíjese que gracias a Dios aprendí a leer. Bueno, entonces ahí está, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema. El problema sería en que usted no esté dispuesto a obedecer lo que aquí está escrito. Y sabe, hermano, fíjese, le voy a dar una buena noticia. Ahora sí están estudiando el libro de Apocalipsis. Le voy a dar una buena noticia. Fíjese que una de las ordenanzas que se encuentra aquí son ordenanzas de adoración. Son ordenanzas de alabanza. Que no son difíciles de ponerlas en práctica. Habla de adorar, habla de postrarse, habla de glorificar, habla de exaltar. Qué fácil entonces es guardar. El libro de Apocalipsis, hermanos, es uno de los libros menos difíciles que hay para guardarlos. Fíjese usted. Entonces estamos ya en el versículo 3. Vamos a recapitular un poco porque este es un estudio. En primer lugar, acordémonos que hay 5 elementos y solamente hemos mencionado 4. Dios, Jesucristo, el ángel, Juan. ¿Cuál es el siguiente elemento? Los ángeles de la iglesia y la iglesia misma. Es decir, ahí va en conjunto porque a ambos les habla. Los pastores de la iglesia y la iglesia misma. Es el quinto elemento. Y es bien importante esto. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se encargaría de seguir hablándole a la iglesia. La iglesia se encargaría de seguir hablándole a la iglesia. La iglesia a más iglesia. La iglesia a más iglesia. O sea que este ciclo de predicación nunca dejaría de cumplirse. Hasta que Jesucristo venga. Hasta entonces. Y entonces aquí Juan comienza la tarea inmediatamente. Comienza a escribir. Antes de salir de la cárcel, o lo escribió después de la cárcel. Pero por lo que vemos más adelante, que le dice el ángel, escribe, entonces sigue en la cárcel, pero él se va preparando, o sigue preso. Tal vez no en una cárcel, o en un cepo, en una cueva. Pero Juan les cuenta y les dice, versículo 4, Juan, ¿a quiénes? A las 7 iglesias en Asia. Gracia y paz a vosotros. Esto ya tiene, cobra carácter de carta, cobra carácter de encíclica, que son las cartas que mandaban en los años de la primera iglesia. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del Señor, del que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver otro misterio que hay aquí en este pasaje. Vamos a ver, estudiantes, ¿qué misterio encuentran? ¿Cómo? Sí, eso es parte. ¿Cierto? Ahí encontramos la Trinidad. Por aquellos hermanos que dicen que la Trinidad no existe y que no es, y que hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús, vean qué importante lo que dice en el versículo 4 en adelante. Primeramente, en el versículo 4 menciona la perfección de la obra del Espíritu Santo, cuando dice los 7 espíritus que están en su trono. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice en el versículo 5? Y de Jesucristo, el primogénito. Y luego en el versículo 6, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. Ahí está la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está revelado en el último libro de la Biblia. Esto ya hay que obedecerlo. Ya esto es parte del versículo 3. Los que guardan las cosas en él escritas. Si alguien no cree que hay Trinidad, no guarda las cosas aquí escritas. Si alguien no acepta que existe la Trinidad revelada, no puede guardarlos. Entonces está en contra de esta profecía. Dígame, ¿cómo van a hacer aquellos que dicen que la Trinidad no existe? ¿Y cómo van a esconder aquí este texto que dice para Dios su Padre? ¿Quién es su Padre entonces? ¿Quién es? es la primera persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo el Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, aquí manifestado como los siete espíritus, la perfección, el número perfecto de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, si la Biblia dice que bienaventurado y santo el que lee, el que oye y el que guarda, una de las cosas que tenemos que guardar es el respeto. Respeto a lo que ya está escrito. Hay personas que dicen que cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos bautizados en un Dios de tres cabezas, y eso es pecado decirlo. Eso es falta de respeto. Este mensaje se escucha por radio y hoy se escucha en todo el mundo. Quiero que lo sepan. Se escucha en muchas partes y nos están escuchando. Hace poco nos llegó un email de Argentina, de un joven que nos estaba escuchando a las 3 de la mañana, hora de Argentina. Y nos dice, son las 3 de la mañana y estoy escuchando y quiero pedir oración. O sea que lo están escuchando y donde quiera que me escuchen. Y haya de estos hermanos que se le llama unitarios, que no aceptan la Trinidad, sino que solamente dicen que es Cristo y que no hay otro, que por favor entiendan que la Biblia dice que hay que guardar las cosas en este libro escritas. Y la primera parte es que aquí se está revelando desde el versículo 1, hermanos. Se revela que Dios le dio ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo. ¿Cuántos son ahí? Dos. Y usted dice, ¿y en qué forma actúa el Espíritu Santo? Ajá, véame usted los siguientes versículos. Versículo 7 del capítulo 2, ¿qué dice? Bueno, capítulo 2, versículo 7. Lo que el Espíritu. Léame allí en el mismo capítulo 2, el versículo 11. Lo que el Espíritu. Léame el versículo 17 del capítulo 2. Léame por favor el versículo 29 del capítulo 2. Léanlo, hermanos. Es bienaventurado el que lee, hermanos. Léanlo. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 3? ¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 3? ¿Qué dice el versículo 22 del capítulo 3? Oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuántos espíritus menciona en el versículo 5? ¿En el versículo 4? ¡Siete espíritus! ¿Cuántos mensajes son? ¡Siete mensajes! ¿Cuántas veces se menciona el Espíritu? ¡Siete veces! ¿Se entiende esto? Es la perfección del Espíritu. No se puede negar la existencia de la Trinidad. No se puede negar la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, está descubriendo ese misterio. Y debemos entender que tenemos en nuestras manos un libro que lo ha revelado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios habla a Cristo dándole la revelación. Cristo habla al ángel para que le dé la revelación a Juan. Y ahora el Espíritu Santo habla a las iglesias dándoles el mensaje directo. No se puede negar. Cosa importante en esta primera parte. Entonces, el apóstol San Juan está dando aquí algunas generalidades. Y una de las cosas que nos va a mencionar es que este que ha dado la revelación no es alguien que simplemente se le apareció en una visión. No, va a haber un acto especial para la iglesia. Y lo dice el versículo 7. Quiero que me lo lea toda la iglesia, el versículo 7. ¿Qué dice? He aquí. Yo no oigo a toda la iglesia. Que viene con las nubes. Ajá. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén, dice Juan. Va a suceder, dice Juan. Es cierto, dice Juan. Es aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando de la traslación de la iglesia. No está hablando cuando Él venga a levantarnos. Está hablando cuando Él venga ya con su iglesia. Está hablando cuando Él ya venga a reinar, porque todo ojo le va a ver. Quiero decirles una cosa, hermanos, que cuando Jesucristo venga a levantar la iglesia, no lo va a ver todo ojo. Cuando Él venga a raptar la iglesia, no lo va a ver todo ojo. Porque su venida va a ser como ladrón en la noche. Veloz, silenciosa y milagrosa. ¡Qué tremendo! Veloz, porque va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. Silenciosa, porque va a ser solamente para los de Él y nadie se va a dar cuenta, sino que van a ver solamente los estragos. Por eso dice la Biblia que estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿No tienen sueño todavía? ¿No? Ahí me avisan. Y va a ser milagrosa, ¿por qué? Porque van a resucitar los muertos. Y nuestros cuerpos, dice la Biblia, que van a ser transformados, hermanos. Miren, fíjense qué milagro más tremendo. Que en el momento que Cristo venga, este cuerpo nuestro va a ser cambiado en una forma que nosotros no sabemos. Todo lo que este cuerpo tiene va a ser cambiado. Todo. ¿Saben una cosa? Y no lo tome por chiste, pero saben que hasta las arrugas se nos van a ir. ¿No se alegran los que tienen? ¿No se alegra? No. ¿Ve que sí, da gozo? Porque dice la Biblia, he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los cuerpos de los muertos deshechos, hermanos, miren, por allá un hueso, por allá otro hueso, por allá la calavera, se van a juntar y va a ser la transformación y se van a levantar. Yo, eso es lo que la Biblia dice. Entonces, lo que el versículo 7 está diciendo aquí, he aquí que viene con las nubes. Porque dice la Biblia en San Mateo capítulo 24, versículo 29, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y Juan se está adelantando aquí. ¿Y sabe por qué es bien interesante esto? Porque existe una escuela que está enseñando que todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Jesucristo. Y que ya no hay nada que cumplir. Yo sé que a veces los hermanos inspirados escriben himnos y de vez en cuando escriben algunas cosas que no las pensaron bien, como por ejemplo el himno, ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Yo sé que ahí el hermano se inspiró tanto queriendo decir que muchas señales estaban cumplidas, pero todavía no está todo cumplido. Porque uno de los grandes cumplimientos que faltan, ¿saben cuál es? Que nos vayamos nosotros con el Señor. Eso es uno de los grandes cumplimientos. Entonces, ¿por qué lo va a ver todo ojo cuando Jesucristo venga? ¿Por qué lo va a ver todo ojo? El mundo es redondo. Los que están aquí no pueden ver para acá. Lástima que no tenemos una esfera. Bien, me hubiera traído la que tengo en la oficina. ¿Por qué lo van a ver? Si el humano, los humanos no van a tener dotes espirituales para poder decir, Dios le va a dar la potestad a los pecadores de que si viene de día aquí, aunque estén en China, van a ver. La respuesta sé que la tienen, pero voy a dejar que hermano César la dé porque él está pidiéndome la mano. Está bien, pasa, hermano. Yo sé que muchos ya están diciendo, ya sé cómo va a ser eso, ya sé cómo va a ser eso. Pero bueno, es que lo oigan.
Yo creo, hermanos, que como la ciencia ha avanzado bastante y sabemos que en el espacio hay satélites que mandan señales a los televisores en todo el mundo, creo que va a ser un acto así televisado, donde se va a ver todo y en todo el mundo, como en ese tiempo creo yo, va a haber una gran expectativa, ¿verdad? Porque ya es el último tiempo, ya después de terminando la semana de la gran tribulación. Entonces va a estar esa expectativa enfocando la guerra que está para reventar en Israel, para exterminarlo. En eso va a aparecer el Señor. Entonces van a enfocar las cámaras para arriba.
Sí, sí, definitivamente, que así va a ser. En ese momento, cuando el Señor va a venir o venga, va a estar toda la prensa internacional en el Valle de Armagedón. Toda la prensa internacional. Canales de todo el mundo. CNN, ahí va a estar. La CBS de Londres. El Canal 4, ahí va a estar. Ahí va a estar. Porque eso es un escándalo. Mire, si eso es un escándalo que va a haber, que en ese momento todos los ejércitos han cruzado el río Éufrates, los de China y los de Japón, los de Corea, los de Vietnam, los de todas esas partes, han cruzado el río Éufrates y van 200 millones de soldados a pelear Israel, más los que han venido de América, los que han llegado de por allá, y eso, entonces la prensa, ahí andan todos entrevistando a generales, a capitanes, a coronales y general, y cuando piensa que va a ser este ataque, bueno, estamos esperando la orden de nuestro supremo gobierno allá en Europa, es decir, el anticristo, ¿verdad? Que es el que va a decir ya, y van a entrevistar a otro, coronel, ¿cuándo se espera que va a ser el ataque final para Israel? Bueno, según tenemos entendido, algunas tropas están caminando en estos momentos, vienen del Medio Oriente, vienen del Oriente Mayor, vienen de Asia Mayor y van cruzando en estos momentos el río Éufrates. Al momento, para ir en radio, ZB1, aquí, Zorra 8 comunicándose. Sí, en estos momentos estamos cruzando el río Éufrates. Bueno, como ustedes están oyendo, amigos, en estos momentos, ya me imagino todo lo que va a haber. Ya, lo que el hermano dice es una expectativa mundial. Eso, hermanos, miren, eso va a estar tremendo. Eso va a estar, yo quisiera verlo, pero no lo quiero ver. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque vamos a venir de allá arriba nosotros también. ¡Aleluya! Y lo vamos a ver, ya, sí, lo vamos a ver, hermano. Si todo ojo lo verá, también lo verán los nuestros. Lo verán los nuestros, nada más que nosotros lo vamos a ver de arriba para abajo y aquellos de abajo para arriba. Esa es la diferencia. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron, el pueblo judío, lo va a ver. Lo va a ver también. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No vaya a pensar usted que va a decir, ay, pobrecito. No, lamentación por causa de él. Cubridnos, peñas, cubridnos, matadnos, allí viene. Eso es lo que dice el quinto sello. El sexto sello, perdón. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. En adelante. Entonces, de esta forma, el apóstol Juan se nos está adelantando para decirnos que él esa visión, eso que él está allá, eso no es así nomás. Si él viene, él va a venir. Y dice la expresión de Jesucristo, versículo 8, y con esto termino. Qué lindo, oiga cómo se identifica. Yo soy, ¿qué cosa? El Alfa y la Omega. Hay términos que hay que aclararlos por radio, hermanos, y aquí también. Porque muchos hermanos oyen esto de Alfa y la Omega y no saben qué es. ¿Quiénes no saben qué es la Alfa y Omega? Levanten la mano. Vean, tengo algunos que no saben. ¿Seguro? Es que lo que está señalando es que es el principio y el fin. Está hablando aquí en el idioma griego. El alfabeto griego tenía su letra primera era alfa y su letra final era la omega. Lo que significa que antes del alfa no hay nada y después de la omega no hay nada. O sea que antes de Cristo no hay nada y después de Cristo no hay nada. Él es todo. Y dice, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin. ¿Quién antes de Cristo? ¿Quién después de Cristo? Ah, dicen los Hare Krishnas, que antes de Jesucristo vino Hare Krishna, allá en el año tal, que antes de Cristo vino, no, nadie. Antes de Cristo no hay nadie. Él es el principio Los ángeles son después de Jesucristo. Hermanos, los ángeles son después de Jesucristo. Y después de Jesucristo ya no vino otro. Que dicen que después vino Bajaulá, después vino, que vino. No, nadie ni ha venido. Después que vino Cristo, ya nada. Y sigue diciendo, el que es y el que era y el que ha de venir. Entonces, hermanos, escúchenme bien, por favor. Estamos en un problema. Estamos en un problema. Entonces, Jesucristo va a venir. Él lo está diciendo aquí. Son palabras de Él. Y vamos a dejar hasta aquí el estudio para continuarlo. Y con el favor de Dios trataremos de que esto, si se pudiera, vamos a continuar ese estudio los días miércoles también. Los días miércoles por la noche. Para avanzar, para abarcar un poco. Agradecemos a los oyentes de todo el mundo. Están oyéndonos de internet y por todos los medios. Y a todos ustedes que están aquí. Yo solamente quiero decir a las personas que no han conocido al Señor que esto no es un estudio para otra cosa, sino para conocer al Señor también. Que si usted está aquí o usted nos escucha y no ha conocido a Jesucristo, bueno es que le conozca. Que le dé su vida a Él. Que esta es una buena oportunidad. Allá en su casa, mientras oye este cassette, mientras oye este mensaje, mientras usted está compartiendo con su familia, es un buen momento para hacerlo. Es un buen momento. Agradecemos a Dios por la oportunidad del estudio. Que Dios le bendiga.